Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Decenas de miles de iraquíes salieron a las calles de Bagdad el jueves para protestar la actual ofensiva del gobierno contra los combatientes chiitas fieles a Muqtada al-Sadr. Más de 130 personas murieron desde el martes, cuando el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, lanzó la ofensiva contra el ejército del Mahdi de Sadr. Hoy temprano, al-Maliki dijo que extendería el plazo para que los combatientes del ejército del Mahdi entreguen sus armas hasta el 8 de abril. Mientras los enfrentamientos se incrementaban, el presidente Bush continuó con su discurso en la Casa Blanca de que la violencia en Irak es un signo del éxito de Estados Unidos. El presidente Bush dijo:
esta ofensiva se suma a los beneficios del aumento de soldados y le demuestra al pueblo iraquí que su gobierno está comprometido a protegerlos. Hay un fuerte compromiso del gobierno central de Irak para decir que nadie está por encima de la ley. Esta operación demorará un tiempo en completarse, y el enemigo intentará, ustedes saben, llenar las pantallas de televisión con violencia. Pero el resultado final será el siguiente. Los terroristas y los extremistas en Irak sabrán que no tienen lugar en una sociedad libre y democrática.
A pesar de las declaraciones del presidente Bush, los informes del lugar indican que las Fuerzas Armadas estadounidenses aún están llevando a cabo gran parte de los enfrentamientos. Según el Washington Post, un batallón iraquí permaneció mayoritariamente en las afueras de Sadr City, mientras que los soldados estadounidenses dirigieron los ataques. Vehículos blindados estadounidenses, apoyados por helicópteros y aviones sin piloto, fueron vistos batallando contra las fuerzas del Mahdi. También se escucharon disparos estadounidenses durante los enfrentamientos del jueves. Los comandantes del ejército del Mahdi corroboraron la historia, alegando que principalmente lucharon contra fuerzas de Estados Unidos en Sadr City. Un alto miembro del ejército del Mahdi dijo: si no hubiera estadounidenses, no habría enfrentamientos. Mientras tanto, en Basora, un miembro del ejército del Mahdi señaló que varios soldados iraquíes habían entregado sus armas en vez de luchar. El miembro del ejército Mahdi dijo:
somos miembros del ejército del Mahdi. Le agradecimos a los soldados que entregaron sus armas y equipos. Les agradecimos por no luchar contra sus hermanos del ejército de Mahdi. Queremos decirle a al-Maliki que Basora es seguro. Por lo tanto, le pedimos que no empeore la situación ni el creciente número de muertos.
Funcionarios estadounidenses no identificados dicen que el primer ministro iraquí decidió lanzar la ofensiva contra los combatientes de Sadr sin siquiera consultar a Washington. Se dice que los funcionarios del gobierno están intentando entender la situación en el lugar. La violencia también continúa azotando la zona verde controlada por Estados Unidos. El jueves, un contratista estadounidense fue asesinado por uno de los 12 proyectiles de mortero que se dispararon contra los muros fortificados de la zona verde. Se teme que muchos civiles iraquíes murieron en un bombardeo estadounidense contra la localidad de Hila. Los testigos dieron declaraciones contradictorias que oscilan entre 11 y 60 muertes y varias personas heridas. El Pentágono dice que helicópteros estadounidenses le estaban proporcionando apoyo aéreo a los soldados iraquíes que luchan contra las fuerzas chiitas como parte de la ofensiva nacional contra el ejército del Mahdi de Muqtada al-Sadr. Este episodio tuvo lugar tras otro ataque estadounidense que causó la muerte de al menos 5 civiles en la localidad de Tikrit. Un pariente de las víctimas dijo que sus familiares habían sido quemados al punto de quedar irreconocibles. El familiar dijo:
estos son 5 integrantes de mi familia a los que debería poder reconocer. Fue tan difícil para mí reconocerlos porque los cuerpos estaban calcinados. Esta es la democracia estadounidense. Estos son los derechos humanos que Bush ha exigido.
Al menos 3 casas sufrieron daños en el ataque estadounidense. Mientras tanto, en Bagdad, los residentes están acusando a las fuerzas estadounidenses de incendiar un mercado popular de Sadr City, un barrio chiita en rápido crecimiento. El miércoles, cientos de manifestantes salieron a las calles para protestar contra el incendio y los actuales enfrentamientos de Estados Unidos e Irak con el ejército del Mahdi. En otra parte de Bagdad, al menos un civil murió y otros 5 resultaron heridos cuando un proyectil de mortero impactó contra un área residencial. Un residente dijo:
¿Qué hicimos? ¿A dónde deberíamos ir? Estamos quedándonos en este lugar porque somos una familia desplazada. No sabemos a dónde debemos ir ahora. Si vamos al lugar donde estábamos viviendo antes, nos matarán. Y aquí nos atacaron con proyectiles de mortero. ¿A dónde deberíamos ir? Tenemos hijos y familias. Eso es inaceptable.
Mientras tanto, uno de los principales oleoductos de Irak fue volado el miércoles, lo que provocó que el precio del petróleo aumentara a más de $107 el barril. Las exportaciones de petróleo de Basora se reducirán un tercio. Mientras tanto, el gobierno británico admitió que sus fuerzas torturaron a 9 prisioneros iraquíes en 2003. Esta revelación puede provocar que el gobierno deba indemnizar a los 8 prisioneros sobrevivientes y a la familia del 9º recluso que murió a causa de las golpizas propinadas por los carceleros británicos. La víctima asesinada, un empleado de un hotel iraquí llamado Baha Musa, sufrió 93 heridas en el cuerpo. Musa tenía 26 años y era padre de 2 hijos. Su esposa había muerto tan solo 2 meses antes debido a un tumor cerebral. Mientras tanto, Israel está siendo acusado de realizar asesinatos extrajudiciales de palestinos en los territorios ocupados. El jueves, el grupo de derechos humanos B'Tselem dijo que los soldados israelíes asesinaron en forma deliberada a 4 militantes palestinos en Belén este mes. Sarit Michaeli, de B'Tselem, dice que los soldados israelíes no hicieron ningún esfuerzo para arrestar a las víctimas. Sarit Michaeli dijo: Según la Corte Suprema israelí, no es permisible matar en forma intencional a un sospechoso palestino si existe la posibilidad de usar medidas extremas como arrestarlo y juzgarlo. En base a nuestra investigación, parece que las fuerzas en esta operación actuaron como si fuera un operativo de asesinato. No hicieron ningún intento de arrestar a los 4 sospechosos, sino que inmediatamente abrieron fuego contra ellos. Y luego confirmaron la muerte al dispararle de nuevo después de finalizada la operación. El ataque del 12 de marzo rompió una tregua tácita de 5 días entre Israel y militantes palestinos. Los líderes árabes se dirigirán a Damasco el sábado para una cumbre organizada por la Liga Árabe. El secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, dice que los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos han tambaleado seriamente desde la cumbre de paz de Medio Oriente en Annapolis, Maryland, en noviembre. Moussa también afirmó que la Liga Árabe continuaría promoviendo que todo el Medio Oriente se convierta en una zona libre de armas nucleares. Amr Moussa dijo:
La seguridad regional requiere mucho trabajo. Requiere en particular el establecimiento de una zona libre de armas nucleares. Esto debería aplicarse a Israel, a Irán, a cualquier otro país en la región. Este es el punto fundamental en nuestra política. Si la situación continúa como hasta ahora, creo que un sistema de seguridad viable, un esquema de seguridad viable para la región, será muy difícil de lograr.
En Pakistán, un colega cercano de la líder de la oposición asesinada, Benazir Bhutto, prestó juramento como el nuevo primer ministro del país. Yousaf Raza Gilani fue juramentado hoy por el presidente pakistaní, el general Pervez Musharraf. Momentos después del juramento, sus seguidores comenzaron a corear ¡Viva Bhutto! Gilani dirige el gobierno de coalición que en las elecciones de febrero le ganó a Musharraf, quien cuenta con el apoyo de Estados Unidos. En su primera acción como primer ministro, Gilani ordenó la liberación de altos jueces que habían sido puestos bajo arresto domiciliario por Musharraf el año pasado. El lunes, el expresidente del Tribunal Supremo, Iftikhar Chaudhry, habló con los periodistas. Chaudhry dijo:
en mi nombre y en nombre de todos los jueces que fueron detenidos ilegal e inconstitucionalmente en sus hogares el 3 de noviembre, les agradezco a todos ustedes y al país entero.
El expresidente del Tribunal Supremo ha estado bajo arresto domiciliario desde noviembre. Gilani también dijo que solicitaría una investigación formal de la ONU sobre el asesinato de Benazir Bhutto. Dos altos funcionarios estadounidenses, el subsecretario de Estado John Negroponte y el secretario de Estado adjunto Richard Boucher, viajaron a Pakistán para reunirse con el nuevo primer ministro de este país. En Afganistán, una coalición de instituciones benéficas señala que gran parte de la ayuda internacional está siendo malgastada y explotada para ventaja de los donantes. En un nuevo informe, el organismo coordinador de las agencias de ayuda en Afganistán, ACBAR, por sus siglas en inglés, dice que un 40% de la ayuda enviada a Afganistán está siendo enviada de regreso a los países donantes en forma de ganancias corporativas y salarios a asesores. Algunos contratistas extranjeros en Afganistán ganan medio millón de dólares al año. El sueldo promedio de un asesor es de $200,000, lo cual es superior en 200 veces al salario anual de un funcionario civil afgano. El informe también culpa a los países donantes de no cumplir con las donaciones prometidas. El gobierno de Bush ha desembolsado únicamente la mitad de los $10,400 millones de dólares que le prometió a Afganistán.